Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. El País y los Escritores en Cultura, en la radio, en la noche del mundo. Estamos en www.fmradiocultura.com.ar y por supuesto en los 97.9 MHz para escucharnos en FM. Bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo de la séptima temporada del País y los Escritores, el número 355. Hay un querido amigo que curiosamente hicimos el último programa antes de que se declarara oficialmente la pandemia y las restricciones. Bueno, que es ni más ni menos que Andrés Rocco. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, bien, muy bien, y un gusto estar otra vez con vos acá. Tanto hicimos unos cuantos programas y aparte nos divertimos en los programas.
Sí, aquel fue un momento bisagra, porque después...
Claro, vino la pandemia y ya estaba la pandemia y estábamos... Todavía no se usaba el barbijo.
No.
Cuando hicimos el programa, sí, me acuerdo.
O sea que el día que yo me puse barbijo me sentí tan ridículo. sinceramente, sí. ¿No? O sea, sé que había que usarlo, pero...
Sí, a mí me pasó también. Y hoy veo gente todavía con barbijo.
Sí.
Y bueno, está bien.
¿Cómo lo pasaste ese tiempo? Porque...
Pésimo, porque me sentí... Lo dije en una nota que me hicieron hace poco, quisiera decirlo de nuevo. Yo sentí que estaba en Europa del Este en 1980. ¿Te acordás la película La vida de los otros?
Uh-huh.
Donde el Estado te ponía micrófonos a los
de Alemania
Oriental. Y sentí eso, sentí que estaba ahí, que salía con el auto y me estaban esperando para pararme, para interrogarme. Me pareció espantoso. Me pareció que ahí conocí lo que es un estado policial, ¿no?
Y además en lo personal, porque cuando a uno le toca vivir una pandemia es algo desconocido, ¿no? Porque en realidad fue algo desconocido e imprevisto e impensado, ¿no? 2019 nadie pensaba que
claro.
Se iba a parar el mundo de la manera que se paró.
Pero bueno, también a nivel intelectual saqué mis frutos, ¿no? Porque escribí esta obra que estamos y escribí otra más. Escribí dos obras de teatro en ese tiempo, ¿no? Por un lado busqué que me rindiera algún fruto. Estar encerrado y conmigo mismo.
Sí, tiene sus ventajas, ¿no? El hecho de reducir un poco el nivel de estrés, a lo mejor. Tener más tiempo, más libertad. Salir menos. Pero tiene la desventaja, bueno, perder el contacto social.
Pero ¿no? Sentirse vigilado es...
Y lo social, ¿no?
Por eso te digo que a mí me di cuenta lo que era Berlín en 1980, antes de la caída del muro, ¿no? Cuando realmente había todo un Estado que vigilaba a la gente. Y es bastante feo eso. Y yo lo viví así, no sé cómo lo habrán vivido otros, pero para mí era un estrés salir, incluso... ¿Te acordás? La gente con la bolsita de coto para poder salir a tomar un poco de sol. Se colgaba la bolsa de coto para dar una vuelta.
Yo tenía la ventaja que tenía el pase periodístico y como era una profesión que se podía ejercer, entonces le metía al auto el cartel y con la credencial y bueno, circulaba. Pero lo de sentirse en un estado policial, yo estoy viendo una serie de... Estoy viendo mucho Netflix ahora, tengo tiempo para ver bastante cine y series. Y veo que los sistemas de espionaje han incrementado en el mundo de una manera impensada, ¿no?
Sí, sí.
Uno no se da cuenta.
No, pero fíjate que veníamos de una libertad total y de pronto que no, lo que yo quiero decir es que hay gente que vivió así.
Sí, claro.
Como te digo, Europa del Este vivían así.
Sí, sí.
También peor, la delación. Y acá había delación. Porque bien llamaba a uno y decía, están reunidos cinco tipos escuchando música en una terraza. O sea que cubrimos todas las facetas de lo que es un estado de ese tipo.
Es típico del argentino, el creo que más que nada es la envidia, ¿no? Alguien se junta.
Sí.
Porque, a ver, los argentinos somos de violar la ley, en realidad, siempre.
De transgredirla,
¿no? En realidad violamos la ley. Lo digo como abogado que soy, pero todos, ¿eh?
Sí, sí.
Lo primero que hay que hacer, si los argentinos son, viste que la gente... se quita y se pone al costado y dice, los argentinos son, no, los argentinos somos.
Somos transgresores, pero porque la transgresión es permanente también desde el Estado, desde los poderes, desde los dirigentes, entonces uno también transgrede, porque si lo hacen los que están más arriba, ¿por qué uno no va a transgredir?
Claro, la fiesta de olivos.
La fiesta de olivos, que te corten la calle.
Sí, lo cierto es que... por un lado, una imagen de seriedad, preocupación, los líderes sentados frente al televisor 2 horas y media hablando de la pandemia, y a la noche había una fiesta en Olivos, una cosa increíble, ¿no?
Pero también vos pensás, te cortan la calle, los piquetes, ¿y por qué una persona que se le rompió el caño de agua no te va a cortar esta calle? También te lo hace.
Porque el Estado no ejerce el monopolio y la fuerza que le corresponde.
No ejerce, pero yo creo que hay algo más profundo que tiene que ver con que hay un resentimiento, ¿no? Mi dolor tiene que ser el dolor también del otro. Y eso es muy argentino, y eso me parece horrible.
¿Sabes que sí?
Si a mí se me rompió el caño, te voy a cortar la calle y vos no, el taxi no va a poder pasar. Porque vos tenés que sentir el dolor que yo siento que no me anda la canilla.
Bueno, Fernández Núñez habló, el vicepresidente de SADE, hizo un programa muy interesante hablando sobre la delincuencia juvenil y hablaba del resentimiento,
claro,
¿no?, de aquel marginal que está carente de todo y se encuentra con aquel que tiene la chance de tener un buen par de zapatillas, un clase media, no hablemos,
claro,
no hablemos de otra clase, ¿no? Y entonces ese resentimiento que se provoca, porque en realidad el nuestro es un país con grandes abismos. Somos 45, no sé, no entiendo el
44, digamos.
No sé, porque yo estaba en Europa y pusieron que habían censado mi casa, así que
47, no sé.
No sé si el censo es real. Bueno, un fin de semana se van 3 millones, 4, no es el 10%.
No, pero el resentimiento también está en todos los niveles, ¿eh? Porque el que te corten, a veces te corta la calle, te la cortan en cualquier barrio de clase media porque se les rompió no sé qué y no dejan pasar a nadie. Entonces, o sea, eso de que mi dolor tiene que ser el tuyo también, eso es muy de resentidos.
Sí, además la contraparte es que la inacción del Estado hace que la gente sepa que si no hay una extorsión,
claro,
por medio
también,
el Estado no acude. Fíjate lo que pasa con esta empresa de Sur cuando hace unos años se cortaba la luz y te dejaban 10 días sin luz.
Terrible era.
Entonces un poco...
No, el tema es que se la agarran con el otro, ¿no? Con el Estado. Porque el que le cortan la calle es el que va a laburar.
El otro va en helicóptero, por arriba.
Claro, el otro va en helicóptero.
Bueno, contame, me trajiste El otro oráculo chino, qué lindo libro.
Este es
el libro del ajedrez espiritual.
El Lin Chi Ching. Pues la gente se cree que por ahí solo el I Ching es el oráculo chino. Y hay varios. Lo que pasa es que no se conocen en Occidente. Y este es relativamente nuevo en Occidente. Creo que hay una traducción en inglés y no hay más. Yo lo conseguí los originales entrando en páginas chinas y bajándolo en los ideogramas, de ahí se tradujo.
¿Qué está? ¿Mandarín? ¿Chino mandarín?
No, el chino escrito es chino escrito.
Chino escrito.
El mandarín es
hablado
porque precisamente es una escritura universal porque hay más de 100 idiomas en China.
Claro.
El mandarín es uno, entonces todos pueden leer, hasta el japonés puede leer los ideogramas chinos porque son los mismos, son los kanji. Salvo que tienen algunos más signos más que pusieron ellos para poder pronunciar algunas palabras. Pero el 75% son los mismos ideogramas.
Un gran trabajo de investigación. ¿Cuánto te llevó?
Y un año y medio, más o menos. Pasa que yo ya venía con la experiencia de haber traducido el I Ching, el texto antiguo, y este ya tenía bastante manejo con los ideogramas y no me fue tan difícil. Y el texto es corto, en realidad lo demás son comentarios, está comentado, digamos. Pero hay poemas. Fue interesante porque tuve que traducir poemas y eso fue un trabajo bastante lindo porque cada signo del Lin Chi Ching tiene un poema. Son 125 signos. Está basado en el I Ching, básicamente. Todos los oráculos chinos están basados en cierta forma en el I Ching.
Bien. Sí, pues el libro dice Traducción, notas y comentarios de Gustavo Andrés Rojo.
Claro, porque es más popular, no es tan complicado como el I Ching, esto era más callejero.
Entonces, poco lunfa.
Sí, es divertido también.
¿Este cuándo salió? Qué lindo libro.
Este salió en el 2020, en la pandemia, en plena pandemia. Qué
lindo libro. Lo tuviste guardado para mí hasta ahora.
Sí, totalmente. ¿Cómo no le voy a llevar a Edgardo mi libro del Lin Chi Ching?
Sí, vos sabés que siempre... durante la pandemia me acordé mucho de ese programa y el de que hice con Reinaldo Banossi, que fueron los dos últimos, el tuyo fue el último. Y me acordaba mucho y extrañaba, porque seguimos haciendo el programa a través del sistema telemático, que no es lo mismo.
Claro.
Se pierde el contacto con el escritor, la mirada, la sensación.
Sí.
La radio es esto.
Es este, estamos haciendo radio ahora.
Esto es radio.
Claro.
Y el libro, a mí me encanta que esté en ebook, es bárbaro. Pero el libro es el físico, este es el libro.
Por ahora sí. En muchos países hay una influencia muy grande ya del ebook.
Sí, claro.
Bueno, a nivel ya universitario no se usa el libro papel.
No.
Ya todos usan las tablets, tienen todos los libros de estudio. Ojalá lo hubieras tenido yo cuando estuve en la facultad. que tenía que ir a las bibliotecas hasta perder todo el día buscando libros.
Claro, y además los apuntes que había que conseguir.
Claro, ahora tenés todo en un teléfono.
En un teléfono.
En un teléfono.
Pero yo noté, cuando publiqué mi primer libro en ebook, yo no pensé que iba a tener el resultado que tuvo, los lugares donde lo compran, que son es inaudito, ¿no?
Claro.
Uno no puede creer que un tipo, o en Costa Rica, o en Estados Unidos, en Rumania.
Eso es lo lindo del ebook.
Claro, es una maravilla.
Es una maravilla. Que está en Japón viviendo y lo compra.
Sí, además que estamos evitando también todo el tema del papel, que es un tema complejo
sí.
para la humanidad, lo que es la contaminación,
lo que pasa es que no hay ebooks, digamos, no hay riders más parecidos a los libros. Entonces, hasta en un teléfono se lee un libro, cosa que yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que tendría que haber tablets que vos puedas abrir como un libro y que se parezca más a un libro, ¿no?
Sí, porque en el teléfono...
En el teléfono y en algunos lados también, las tablets rompen la vista, por ejemplo.
El teléfono peor, es más claro. chico todavía.
Sí.
Es decir, la concentración de la mirada... Yo perdí mucho de la mirada editando en Canal 9. Los periodistas teníamos que editar sí o sí en Canal
claro.
9. O sea, nos sentamos al lado del editor y en un espacio muy reducido tenían el televisor a 50 centímetros.
Claro.
Y el tubo en esa época eran todos radios catódicos, te mataba la vista.
Claro.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, tampoco hay mucha gente que tenga acceso a tener un buen teléfono, un smart, y a tener una tablet. Claro.
Bueno, el e-reader lo que tiene es tinta electrónica.
Claro.
Lo bueno es que estás al sol y podés leer un libro. Vos con una tablet no podés leer un libro al sol.
No.
Pues no ves nada.
No.
Eso es lo que tiene de bueno el e-reader.
Yo intenté en la quinta con la notebook trabajar al aire libre, no puedo.
No se puede.
Por los reflejos también.
Sí, sí.
Es cierto eso. Me di cuenta el otro día que no se puede. O sea que tiene sus limitaciones.
Tiene sus limitaciones.
Bueno, ¿esto es un libro de cuántas páginas?
590 debe ser.
Qué trabajo, ¿eh?
Sí, está. Bueno, es un libro expandido para que se lea bien, ¿no?
Y, sí.
Se podía hacer con menos páginas, pero la
mucho
idea
aire.
Era que tiene que tener aire, ¿no?
Pues sabes que yo, que tengo una pequeña editorial, trato que cuando se diseñe el libro tenga mucho aire.
Claro, ahora se está usando el libro y con letra más grande de lo que se usaba en la década del 70, ¿te acuerdas lo que era la letra del 70?
Tipo 10 se usaba.
Sí, sí, cuerpo a 9.
O 10, o la gente mayor no podía leer.
No.
No, nosotros hacemos en 12 y el otro, hice un libro hace poco tiempo de poemas tamaño antiguo, ¿te acordaron?
Sí, sí.
Los poemarios grandes, con tipo 16.
Bueno, ahora se está usando mucho el cuerpo 14 también.
Cuerpo 14, claro.
Para que se lea bien.
Sí, porque no lo lees.
No.
Aparte hay muchas más personas con dificultad visual que antes.
Pero incluso hasta con anteojos se te complica aunque lo leas bien, ¿eh? El cuerpo 14 me parece que es ideal para...
Sí, yo los he escrito jurídicos, todos los en cuerpo 14.
Claro.
Es más, también está la chance de que vos escribas en cuerpo 16... Y después cuando lo tenés que presentar, lo bajes
claro,
a 14.
Está bien.
Y lo ves y lo escribís sin problema. También escribiste obras de teatro, contame un poco.
Escribí varias obras de teatro, pero esta es la primera que se representa. Que esta la escribí en la pandemia.
Vistiendo sombras.
Sí, estoy con el actor Lucas, que está acá.
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
No, bueno, dejamos... Primero hicimos la entrada triunfal.
Por supuesto.
Gustavo Andrés, yo le digo Andrés, no sé por qué.
Está bien.
Pero es Gustavo Andrés Rocco.
Andrea se llamaba mi abuelo que vino de Italia, mi bisabuelo de Italia. De ahí me pusieron Andrés. En ese momento no se permitía poner nombre en otro idioma, entonces me dejaron Andrés. Como
en mi familia
nombre.
Pasa lo mismo. Un abuelo se llamaba Andrea y los chicos eran Andrés.
Claro, me hubiese gustado llamarme Gustavo Andrea Rocco, ¿no? Pero bueno.
Andrés, lindo nombre.
Lindo nombre, sí.
Sí. Hubo un corredor de autos que era italiano, Andrea Vianini.
Andrea, pero mejor, mira, ¿sabes el bullying que me hubieran hecho en el colegio? Llamándome Andrea.
Bueno, cuéntame un poco, Lucas, cómo arrancaste en el teatro, en la actuación. Preséntate un poco en sociedad para nuestros oyentes.
Bueno, ¿cómo arranqué? En realidad, yo arranqué tarde. En realidad nunca es tarde, ¿no? Para arrancar lo que uno ama. Yo laburé muchos años en seguros, nada que ver, trabajos de oficina, financiera, seguros, viví afuera haciendo ese trabajo, hasta que un día volví a Buenos Aires con mis 20 y pico largos y tiré todo por la borda y dije, no, bueno, voy a hacer lo que realmente amo, que es actuar. Y yo ya había hecho, había estudiado allá mientras trabajaba en oficina y en seguros, había estudiado, pero no por el tema del mandato social, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el librito que ya conocemos todos, no me largaba. Hasta que un día, bueno, dije basta y me tiré al acantilado.
¿Habías estudiado teatro ya?
Sí, ya había estudiado.
¿De antes?
Sí.
¿Ya cuando estabas con el otro tema laboral?
Pero desde la primaria, en los talleres de la primaria siempre estaban los talleres teatrales, o sea, venía ya.
Vocación permanente.
Con la vocación venía. No podía romper con el mandato, pero antes de los 30, los 25, a partir de los 25 empecé a romper con el mandato. Que es tarde para un actor, 20 y pico. Pero
bueno, ahora empiezan mucho más chicos.
Hace
muchos años.
Hoy los actores empiezan a los 15, 16.
Y a los 17 son famosos.
Y a los 18 ya son figuras. Sí, totalmente.
Pero viste que después desaparecen pronto muchos.
Bueno, sí, eso tiene.
Viste que es bastante efímero la fama, especialmente la fama televisiva.
Totalmente, sí. La fama, no sé, para mí debe ser algo incoloro.
Inodoro, insaboro.
Inodoro, insaboro, sí.
Trayendo a la memoria un gran escritor, Mempo Giardinelli, decía, la fama es puro cuento.
Sí.
Yo probablemente tenía charlas con Mempo siempre en un supermercado de la calle Monroe, porque vivía cerca de casa, y nos pasábamos horas charlando, ¿no? Y si ves que la fama es puro cuento, a vos te conocen de la televisión, a mí que soy escritor, y no se para nadie a saludarnos.
Totalmente, sí, no, bueno.
Es una profesión, la de periodista, la de escritor, la de ser actor, es una profesión.
Es una profesión como cualquier otra, y yo siempre.
Con más exposición pública.
Sí, y quizá presión también, ¿no?
Totalmente.
Yo siempre tuve claro que nunca me interesó ser conocido, sino reconocido por el laburo. Eso siempre creo que lo tuve bastante claro desde chico, ¿no? Que empecé con esto. No me interesa la fama por un tema de que tampoco la podrían, creo que, manejar. Soy extremadamente tímido, no me gusta mucho la gente. No es políticamente correcto decirlo, pero yo no tengo problema en decirlo.
Bueno, a mí tampoco me gusta mucho la gente, así que nos juntamos.
Claro, sí. Creo que por ahí fue la
cosa.
Yo estoy viviendo en un pueblito de 5.000 personas. Ay, piensen por qué.
Bueno. Claro, bueno. No quiere decir que sea un mala onda
ni
constante.
Ni antisocial tampoco.
Ni antisocial, no, pero la gente me cuesta. Eso es, la gente y el mundo, la gente me cuesta y el mundo me duele. Entonces me es difícil aglomeraciones y no, o que me estén mirando o ser el centro de atención cuando no tengo un personaje encima, me cuesta.
Está bien, y bueno, ¿y arrancás profesionalmente en qué momento?
Y arranqué profesional.
A los 25 arrancaste ya.
Sí.
Largaste los seguros.
Sí.
Archivaste la valijita.
Archivé la valijita. Y creo que cuando empecé a largarme al teatro, más que nada yo siempre hice teatro off corrientes. Estuve metido en algunas cosas más comerciales. Pero uno de los primeros directores conocidos que me convocó fue Ernesto Medela, que es un director de comedias, de Carlos Paz, un gran tipo, un gran director, un gran profesional. Y de ahí fueron surgiendo obras ya que a mí me empezaron a interesar, como por ejemplo Los Invertidos de Castillo, uh-huh. Que fue algo que yo siempre quise hacer desde chico, porque recuerdo que de muy chiquito veía la publicidad en la tele de esa gran obra, Los Invertidos de González Castillo con Grimau y Vanegas, y pude cumplirlo, la pude hacer.
Bien.
Sí, en el Teatro Buenos Aires hace ya unos cuantos años. Y fui creciendo, más que nada en teatro, hago algunas cosas de cine, me gusta el cine independiente, así que hago algo de eso. Tele,
hay
me cuesta.
Hay festivales bárbaros en Argentina, cine independiente.
Hay muchísimos festivales, sí. El Bafisi es muy importante.
Muy importante, sí.
a nivel regional es muy importante el Bafisi.
Hay muy buenos films y cortos argentinos independientes. Como hay muchos, Gustavo, muchísimos editores, viste que hay ahora ferias de editores, sí, sí. ¿No? De pequeños editores independientes, sí. ¿No?
También.
Que un poco ir contra el sistema, ¿no?
También, sí.
Totalmente, sí. Hay muy buenos festivales, hay una nueva camada de género terror actoral que se está moviendo en el mundo y acá también se está moviendo bastante, que eso está buenísimo. Y bueno, la tele me costó siempre un poco, hice algunas cositas así, bolos chiquitos, pero...
¿Querés que te cuente algo breve?
Bueno.
Yo ya había trabajado en televisión, pero nunca en el noticiero. Cuando Romay me llevó al 9, mi primer nota de debut era en tribunales, yo cubría tribunales, y me mandaron a hacer un copete para arte con el micrófono.
Claro.
Lo grabé casi 20 veces. Y hasta que me di cuenta que no tenía que pensar ni en la cámara, tenía que hablarle al espejo. Y ahí me liberé, ¿no? Pero lo grabé como 20 veces, no me salía.
Seguro, sí.
Me costaba.
Sí, sí, sí.
Después hacíamos, no sé, 10 notas por día, fui columnista del noticiero, pero la tele en principio, como la radio, mi vieja me decía cuando yo empecé en la radio que hablara más alto. Yo le tenía temor al micrófono y el respeto que yo le tenía a la profesión, que le sigo teniendo, ¿no?
Claro.
Sí, sí, totalmente. El formato tele es un formato aparte y bueno, mi personalidad, como te dije antes, un poco tímido, no soy avasallante ni nada por el estilo. La tele me ha costado, he hecho algunas cositas y bueno, he tenido experiencias en la tele media feas, pero bueno.
No, la tele tiene una ventaja y una desventaja hoy. Mm. La tele te hace conocer. Yo venía de tener, no sé, 20 años de radio y me conocí en un sector. Y un día Romay me puso en Canal 9 y al otro día subí al subte y me miraba todo el mundo. Era cuando 9 diario hacía 40, 45 puntos. Y la desventaja de la tele de hoy es la falta de contenido de televisión.
Claro, bueno, lo que pasa en la tele es que hoy la tele es... no sabes lo que te espera cuando vas a un programa de televisión. Podés llegar a... te están preparando para hacer el ridículo.
Totalmente.
Entonces, como que ya no alcanza hoy la gente que llamaban antes del público para hacer el ridículo. Hoy ya necesitan gente conocida para venir a hacer el ridículo.
Sí, sí.
Es muy grave. Y me parece espantoso. Yo he visto a científicos en la televisión siendo entrevistados con lenguaje vulgar.
Totalmente.
Y el tipo se presta.
Eso es lo llamativo, ¿no?
A hablar en lenguaje vulgar. O sea, me parece un espanto, porque eso lo hacían con la gente del público, pero ya no les alcanza. Necesitan gente de renombre para venir a hacer el ridículo.
Te voy a decir algo. Yo descubrí, le digo a Gustavo y a Lucas, yo descubrí que la cámara hipnotiza. ¿Cómo hice esto? Yo hice muchas marchas de jubilados, no sé, como 100 me tocaron hacer. Los miércoles era clavado que hacía la marcha de jubilados. Y yo veía la desesperación de la gente por aparecer en la televisión. Entonces un día decidí a ver hasta qué punto la gente podía pensar y expresarse, no los que eran dirigentes, que esos mímicos y compañía sabían expresarse. Entonces una mujer del público que creía, vi que asomaba la cara, le puse el micrófono. Le empecé a preguntar y agaché, lo llevé el micrófono hasta el piso. Y le hice subir y bajar dos veces a la mujer. Y no lo notó.
Qué bárbaro.
Porque en realidad cuando... ¿Viste? Es como cuando abrís la heladera que te ilumina, bueno. La luz de la televisión encandila a la gente común.
Claro.
Yo lo que me refiero, ¿sabes? ¿A qué es? A la mediocridad y la mediocridad, claro, de contenido. Y lo que vos decís, lo de mofarse un científico...
¿Pero sabes de dónde viene eso? Del mito de que si no estás en la televisión no existís. Entonces, un tipo que tiene renombre, con tal de no dejar de existir, va a hacer el ridículo a la televisión. Es increíble.
Mira, yo dejé de ir ahora en el 2020, cuando vino la pandemia, que estaba con Mauro, y con Mauro siempre hemos tenido muy buena relación y siempre ha tenido un lugar preferencial conmigo. Es más, la tapa de mi libro Recuento, que te lo debo, estoy en el piso con Mauro, con Mauro Viale me refiero. Porque, bueno, me asustó un poco lo de la pandemia, en América mucha gente se contagió, decidí. Y hoy si vos me decís de ir a determinado programa, y no sé si me interesa, porque son muchos años de televisión, y yo sigo produciendo programas de libros, programas de rock, sigo escribiendo. ¿Qué me va a aportar a esta altura? ¿Me va a traer algo nuevo? Yo creo que no.
No, es que te pueden, con tal de sacar un punto más, capaz que te aparece un stripper en medio de tu presencia. Lo he visto yo.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, desde el día que Tinelli se burló de la Rúa, podemos
hacer cualquier cosa.
Porque no importa quién sea el presidente. Yo tenía buena relación con Menem, ¿no? Y siempre decía, señor presidente, no, dime Carlos, no, tú eres el presidente, tú eres una institución. Es decir, acá se han perdido esos valores de referencia. No es que el presidente sea más que nosotros, es igual que nosotros.
Sí, pero fíjate que de la Rúa fue a hacer un papelón al programa sabiendo que lo podían hacer. O sea, el tipo no...
Es lo que te digo. El asesor de prensa, mamá mía.
Pero te quiero decir que es el hecho de decir... El miedo a dejar de existir por ese mito de que si no estás en la tele no existís, es un disparate.
Es una mentira.
Una mentira total.
Grande como una casa. Ahora me vas a contar en el próximo bloque cómo se relacionaron ustedes para trabajar.
Y te hablamos un poco de la obra.
Sí. Bueno, porque Vistiendo Sombras es la obra de Gustavo Andrés Rocco que hace Luca Foresi. Pequeña pausa y seguimos compartiendo El País y los Suscriptores.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Hacen este programa Viviana del Río en la producción, Ricardo Benítez Alcántara, investigación periodística, Edgardo Miller, conducción y dirección.
Faces won, turn out all the faces into the sun. Breezy.
El país y los escritores en cultura, en la radio. Estamos hablando con uno que es un querido amigo, que es Gustavo Andrés Rocco, y alguien que puede ser mi amigo, que es Luca Foresi, actor, que está interpretando la obra de Gustavo Vistiendo Sombras en el Border. ¿En qué calle está, me dijiste?
Estamos en Godoy Cruz, 1838.
Los viernes a las 22:30, hasta el 28 estamos los viernes a las 22:30. Después veremos si vamos a seguir, pero no sé si estamos en el mismo día, en el mismo horario.
Bien.
Pero hasta el 28 a las 22:30 en el Border, Godoy Cruz.
Bien. Vistiendo Sombras.
Vistiendo Sombras es la obra.
Perfecto.
Que escribí durante la pandemia. Una de las dos que escribí. La otra es un sainete que más adelante lo veremos.
No está estrenada la otra
sainete. No está ni ensayada todavía.
Lucas, ¿cómo te relacionaste con Gustavo?
Bueno, justamente por medio de Laura Mathieu, que es. Una gran laburante.
Estuvo acá en el programa.
Del arte off, que bueno, hace difusión y prensa. Ella había trabajado conmigo en dos o tres obras. Y un día, en plena pandemia, me mandó un mensaje diciéndome que tenía un unipersonal que ella creía que podía andar bien para mí. Y bueno, y ahí empezó la relación con Gustavo. Le dije, bueno, mandame el material, y en cuanto lo leí dije, sí, yo esto lo tengo que hacer, definitivamente. No lo dudé ni un segundo, porque mientras lo leía iba transitando la obra. Entonces no lo dudé ni un segundo y dije, sí, como sea, lo tengo que hacer, porque estaba esperando un personaje así hacía ya unos años.
Quiero destacar algo de Lucas. Vos sabés que los actores generalmente de Love no te hacen una obra si no la escribieron ellos. Hay una cosa de ego terrible. Y lo que yo me sorprendió de Lucas es recibir una obra de un autor y que él diga la quiero hacer, porque generalmente si los actores no escriben sus propias obras no te la hacen, salvo que sea una obra clásica que los contratan, pero hay una cosa que también en el off está un poco confusa, ¿no? Si no lo escribo yo y no salgo yo y no soy yo y no hago todo yo, no te lo hago. Por ahí suena mal lo que digo, pero lo he vivido con otros actores.
O sea que Lucas, un tipo muy abierto.
Totalmente, por eso me sorprendió cuando él dijo quiero hacer esta obra, porque no era de él, y he presentado otras obras con otros actores y no te hacen nada que no escriban ellos.
Bueno, no era mía, yo ya creo que me la
ahora
pude
tuya,
apropiar un poco.
Ahora es tuya.
Porque desde el momento que la leí pensé eso, sí, la puedo llegar a ser mía y comparto el sentimiento de la escritura. Entonces, cuando comparto el sentimiento de esa escritura, no dudo. ¿Quién la escribió? No sé. No estoy pensando no tengo el ego en ese momento como para que me trabe. Un proyecto así, digamos. Me encantó, me pareció fabuloso cuando lo leí y me representaba muy bien a mí como persona también. Y no lo dudé ni un segundo. Y
pero
así fue como
lo que quiero decir, ¿no?
No, totalmente. Totalmente. Y contame un poco de qué se trata la obra. Sí, lo que puedas contar, ¿no?
No,
sí, algo se puede contar. La obra, yo el otro día hice una historia y dije que, y como te dije a vos, Gustavo, la obra es una danza entre la vida, la muerte, el amor, la pareja, los hijos, el afuera, el adentro, el mundo interno, el mundo externo, la vida misma. Creo que esa es una buena descripción de la obra, como para no spoilear nada, pero este es un señor que está en su casa, de entre casa, y habla con otros dos entes. Que estos dos entes con los que habla, queda a criterio del espectador quiénes son. No sé si querés seguir vos, si no estoy spoileando nada.
Sí, y bueno, está el intérprete y está el autor, ¿no?
Por
genial,
eso.
Está genial.
Por eso.
Sí, es así. En realidad, son dos personajes que están dentro del protagonista. Y que es un poco, yo digo, cómo surgió.
Qué interesante.
Cómo surgió la idea, ¿no?, de esta obra. Es, yo me imaginé, digo, ¿qué pasa si hay una reunión, queda una mesa con copas, terminaron de comer, se fueron todos y queda el tipo solo de la casa y empieza a sentarse en distintos lugares representando a personajes que no están? Entonces a partir de ahí yo construí, por eso vistiendo sombras, ¿no? A partir de ahí construí esta obra, pensando, imaginándome alguien que queda solo y por más que estuvo con gente, quedó en su soledad verdadera y empieza a hablarse a sí mismo representando otras personas que no existen.
Bueno, esta es la que está haciendo Luca Foresi, pero tenés otra inédita, el Sainete.
Tengo cuatro obras escritas.
Ah, bueno. Bueno, tenés ahí, por ahí,
¿eh? Ahí tengo otras chances.
Otras chances, ¿no?
Obras sí. más de más actores. Y esta es, el Sainete es interesante porque habla de un poco cosas que me contaba mi abuelo de Buenos Aires, de esa época en que iba a las tanguerías y era bravo mi abuelo en esa época. Entonces, un poco de todas las cosas que me fue contando, yo armé un poco su historia de soltero de él. Pues llamaste. Tiene que ver con el tango y con el pasaje Bollini, más que nada porque él era...
El pasaje Bollini.
Claro, todavía había guapos y gente que tocaba en las esquinas y bailaban en las esquinas y estaba el organito y...
Estaba el malevo.
Y eran todos medio malevos. Todos. Era Palermo más Recoleta, pero era bravo.
Fue tema de muchas novelas de la época.
Sí. Entonces armaban, iban con cuchillos... 32, eran bravos.
Interesante.
Sí, por eso es la historia, un poco un homenaje a él lo hago, que a él le decían Viruta porque bailaba muy bien el tango, él daba clases en las academias de tango.
Mira.
Entonces era muy buen bailarín de tango y conozco un montón de anécdotas de él, de ahí del pasaje Bollini, y armé esta historia.
Qué bueno.
Que me gustaría estrenarla más adelante porque... Es más comercial, no sé si más comercial, más popular por ahí.
Claro.
Esta es más selecta, un poco más más intimista, ¿no? Pero es una obra, las dos me gustan. Las dos son obras que me gustan y las hice en momentos también de soledad y de intimidad, ¿no?
Otro día estuve recibiendo un premio en una tanguería, la verdad que cantó María Garay y me impresionó muchísimo. Y sí, estuve haciendo un programa de tango. 2 años y medio, tango al ritmo del 2x4. Me gusta mucho el tango a mí. Ajá. Si bien vengo de la música rock, soy fanático.
Los dos somos de los Beatles, ¿eh?
Obviamente. Obviamente. Ay. Estuve en Europa este año, pero no fui a Liverpool.
¿Sabes que él vivió en Inglaterra?
Bueno, qué maravilla. ¿En qué parte?
Cerca de Liverpool, enfrente, pero en realidad yo viví en una islita muy chiquitita que se llama Isle of Man.
Ajá.
Donde se corre la famosa TT Week. Que es la carrera de motos más famosa del mundo. Y iba seguido, cruzaba a Liverpool. Pues bueno, Isla de Man es un paraíso fiscal muy chiquitito con 70.000 personas. y cuando me sentía bastante asfixiado trataba de cruzar un poco a Inglaterra y ver un poco más de gente, aunque
es que no le gusta,
aunque no me gusta la gente, verla.
¿Y los Beatles te gustan?
Me gusta, sí, sí, la música me gusta mucho. Los Beatles me encanta, a pesar de que mi mamá era más, creo que de Creedence. No, de los Beatles también.
Bueno, pero Creedence es un poco después.
Sí, 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 es posterior.
Y es folk americano.
Es folk, sí,
es rock and roll. Es otra cosa.
No, bueno, a mi papá le dicen Paul justamente por Paul McCartney, porque cuando lo conoció, mi mamá lo conoció, mi papá le dijo su nombre y mi vieja le dijo, no, con ese nombre no te voy a presentar a mis amigos, vos sos Paul. Así que ahí le quedó a mi viejo Paul. Así que hay Beatles.
Yo del 93 para acá lo vi 14 veces actuar a Paul McCartney.
Espectacular.
Lo vi en 4 países distintos.
Qué bueno.
Sí, sí. Espectacular.
Y Liverpool, para mí fue el primer viaje a Liverpool, fue todo un descubrimiento, porque tuve la chance, no, de hacer el recorrido que hace la gente en el colectivo, que como el colectivo de la Ciudad de Buenos Aires, que te muestra, claro, la casa de Vivi Casares, allá, Pibe a Borges, no. Hay un tipo con un remis, esos remises clásicos ingleses, esos taxis negros.
Los Morris.
Claro, que junta a 5 personas. Tenés que anotarte una lista, juntan a 5 personas, el tipo es especialista en recorrido Beatles y te enseña hasta cómo sacar las fotos. Un tipo genial, genial. Y además te lleva a la casa de Brian Epstein, que no te lleva a nadie.
Claro.
Te lleva a todas las casas que tuvo Ringo, que no tuvo una sola. La verdad que. Y después, bueno, ir a la caverna es un momento de mucha emoción. Y allí, en uno de los viajes, mi hijo, el que vive en Italia ahora, se dedicaba a tocar la guitarra y esas cosas de la vida. John Kidd lo hace subir y debuta cantando en la caverna.
Así que
eso tiene un precio para mí invalorable. Para mí la música me gusta muchísimo, el grupo de rock, pero los Beatles, no sé, en nuestra generación pegó mucho, ¿viste? Una cosa.
Es que creo que es la banda que inauguró una movida cultural importantísima en el mundo, ¿no? Y bueno, Liverpool es una ciudad muy popular, igual que Blackpool. Entonces.
¿Tuviste en Manchester?
Sí.
Me encantó Manchester.
Hermoso Manchester. Sí, sí, sí.
El Museo del Arte y la Ciencia de Manchester es lo más bello que he visto en mi vida.
Manchester se fue poniendo muy de moda en estos últimos 15, 20 años. Y es una ciudad muy, muy linda. Sí, yo la verdad que en Inglaterra me he sentido muy bien tratado, muy, muy.
Y una cosa que quiero decir, que viste esa rivalidad de Beatles y los Rolling Stones, los realmente revolucionarios fueron los Beatles, no los Rolling Stones. Los Rolling Stones, si
son te cuadrados los Rolling.
No, pero si te fijas, siguen haciendo el mismo rhythm blues de hace 40 años, 50 años, y los Beatles realmente son los que hacen una verdadera revolución.
Pensar, yo estuve en la habitación donde compusieron la mayoría de los temas en la casa de Paul, creo que son 144 que tiene el dúo autoral de Paul y John, y la verdad, pensar en una canción fea de los Beatles es difícil encontrarla, ¿no?
Sí.
Porque Rolling Stone tiene algunos álbumes muy buenos, me gustan los Rolling Stone, pero no tiene la misma, tal vez porque el periodo de vigencia de los Beatles fue mucho más corto, ¿no? No fue un periodo tan largo como el de los Rolling Stone. De cualquier manera.
Pero sé que tenían otras raíces musicales, ¿eh? Porque los Rolling estaban basados en el rhythm blues,
sí,
y en el blues, y los Beatles ya venían de otro tipo, del rockabilly, otra.
Y tenía a George Martin, aparte, claro, de George Martin, un súper arreglador.
Claro, claro.
Han hecho obras fundamentales. Cuando vos escuchás la banda de Sargento Piper, es una obra,
claro,
colosal. Así que, el otro día alguien me decía en este programa, no sé cuánto era, un mes atrás, no, mucho más, me decía que Paul, por la cantidad de composiciones que tienen, no tiene nada que envidiarle a Mozart, me decía. Y no sé, tal vez, ¿no? Porque un tipo genial. Así que tenía una experiencia bárbara en Inglaterra.
Un artista genial. Sí, la verdad que sí, sí. Fue una experiencia muy, muy importante en mi vida. Así que es un país que tiene.
Y nunca se sabe si puede ir a trabajar algún día como actor en Inglaterra, ¿no?
No lo sé.
Está pendiente eso.
No lo sé, pero.
Habla muy bien inglés, así que.
Perfecto, tiene que hablar, claro.
Tengo amigos, casi familia.
Tienes que volver.
He vuelto. La última vez que fui fue hace como 10 años, pero espero volver pronto, en algún momento, porque sí, fue casa, fue mi casa por un tiempo.
A mí me pasa querer volver, a veces me critican un poco, porque yo cuando la paso bien en un lugar, vuelvo. Y si alquilé una casa que la pasé bien,
claro,
vuelvo a la misma casa. Esas cuestiones, ¿viste? Por ejemplo, ahora alquilé una casa 2 meses en el centro de Bolonia. Y te digo la verdad.
Bueno, ¿viste lo que es Bolonia?
Por Dios.
Bueno, yo me pasa con Roma eso.
Con Roma, va.
Yo tengo que volver a Roma cada tanto. Tengo familia allá, así que.
Yo esta vez alquilamos. Lo que pasa es que cuando viajo con mi nuera, que es italiana, y tenés ventajas.
Claro.
Alquilé una casa a 1.5 cuadras de la entrada al Museo Vaticano.
Ah, o sea, Prati es. En Prati.
Un lugar bellísimo.
Claro, el barrio.
Y tuve mi segundo encuentro con Francisco en el puesto consagrado, que también para mí fue un hecho, porque esta vez fui con toda mi familia. Y le dio la bendición a mi hijo. Fue una cosa muy, 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 muy tocante, ¿no? Pero Roma tiene
bueno,
un encanto. ¿Roma es un poco sentirse en casa? ¿Te pasa eso vos?
A mí me pasa mucho y no es porque uno que dicen, bueno, es descendiente de italianos y se encuentra, porque también son muy, es todo muy distinto, ¿no? Lo que, cómo cambió desde que los italianos vinieron acá. La comida, incluso lo que se conoce como comida italiana, no es el sabor cuando la comes en Italia, es
no,
totalmente diferente.
El pomodoro tiene un gusto en Italia que
totalmente.
Acá no existe.
Pero sí, me siento como en mi casa, me conozco las calles de Roma, me encanta.
Yo también, sí, sí.
Me gusta salir a caminar solo y dar vueltas.
Yo me alojé en el barrio más viejo de Roma, que es Monti.
Ah, lo conozco, sí.
Y el hotel es House Monti, que es no es un aparthotel, pero porque tiene servicio, pero es una cosa parecida. Y estaba el Coliseo a 1.5 cuadras. Una de las veces que fui a Roma, ¿no? Y yo también me conozco las calles, las vías.
Sí.
Porque, claro, uno cuando va. Yo trato de no alquilar auto, trato de caminar.
Yo también, me gusta caminar.
Sí. Bolonia me la caminé.
Bolonia, estuve la última vez. ¿Cómo se come en Bolonia?
Le dije a mi hijo, te equivocaste, tenés que poner un negocio de comida. Yo estaba en Vía de la Independencia y Vía del Orso. O sea, de las torres estaba 6 cuadras.
Es muy, muy lindo es este Bolonia.
Sí, sí, sí. ¿Tuviste en Bolonia, Lucas?
No, estuve en Roma, pero de Italia no tengo tanto. Estuve en Roma, sí, sí, y la familia de mi mamá creo que es de cerca de Roma. Puede ser Civitanova, Civitavecchia, por ahí.
Civitanova es cerca de Potenza Piccina, Montelupone.
Puede ser, no sé, no estuve.
Es mi abuelo, conozco Civitanova. Bueno, Lucas, un placer gigante que hayas estado con nosotros. Felicitaciones.
No,
recordamos que estás presentando la obra de Gustavo Andrés Rocco, Vistiendo Sombras, en el Border.
El placer es mío.
Godoy Cruz, 1838. Pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral o ir directamente en el horario al teatro, que se las van a vender también ahí.
Gustavo, ¿qué te puedo decir? Siempre la pasamos bien y, bueno, hablamos de libros,
hablamos de todo, siempre nos perdemos.
Claro, la próxima lo hacemos en el comedor de tu casa.
Dale, comemos algo.
Y comemos algo. No va a ser como los programas de almuerzo, ¿sabes?
No.
Señores, muchas gracias. Bueno, le cuento, operación técnica, como es habitual, el señor Juan Carlos Río Lofra, ¿no? El mago. La producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Usted me conoce, mi nombre es Edgardo Miller, esta es la 7ª temporada y este fue el capítulo 355 del País y los Escritores. Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.